Bienvenido, si no estás visitando por primera vez, bienvenido. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros esta mañana. Y continuamos nuestra serie Frecuencia, Sintonízate, Escucha a Dios. Y hemos estado hablando de cómo escuchar la voz de Dios. Y no es complicado, y no hay requisitos especiales para escuchar la voz de Dios. Y cualquiera y todos pueden escuchar la voz de Dios, ¿verdad? ¿Y cuántos creen eso? Amén. Y algunas personas dicen que tienes que ser súper espiritual, que tienes que ser perfecto, algún tipo de persona súper santa para escuchar la voz de Dios, pero eso no es cierto. Y obviamente hay cosas que tenemos que hacer para reconocer su voz y aprender a distinguir su voz de todas las otras voces que nos bombardean a diario. Es por eso que estamos estudiando este tema, para que podamos aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Y cuántos quieren reconocer la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, verdad? Y aprendimos que cualquiera puede oír su voz. Y la primera semana de nuestra serie aprendimos que somos ovejas. Y la Biblia dice que las ovejas de Dios oyen su voz, reconocen su voz. ¿Cuántas abejas tenemos aquí esta mañana? La mitad, los otros son lobos o qué. Y pues la segunda semana de nuestra serie aprendimos que somos amigos de Dios. Tenemos no solo una relación de hijo e hija, sino también el tipo de relación que tienen unos mejores amigos. Y los amigos se comunican, ¿verdad? Y comparten el dolor del otro, la alegría, comparten sus corazones y vidas el uno con el otro. Somos sus amigos. Y Dios es un Dios comunicativo. Él nos creó a su imagen. Y la comunicación es probablemente el atributo más importante que poseemos. Y entonces, ¿por qué Dios nos crearía para ser comunicadores a su imagen y no ser capaz de comunicarse con nosotros? Eso no tiene sentido. Entonces, pues hoy vamos a aprender que somos un receptor. Somos un receptor. Soy un receptor. Y porque soy un receptor, tengo que aprender a sintonizar. Así que aquí está la imagen que describe nuestro reto. Podemos ver estas increíbles ondas magnéticas que están a nuestro alrededor. No, y la otra. Así. ¿Todos pueden verlo? Y si nosotros podíamos ver las ondas, ¿cómo se dice? Ondas magnéticos o Wi-Fi o lo que sea, eso es lo que se ve. Más o menos. Y más o menos estas ondas están por todas partes. A nuestro alrededor, todo el tiempo, si es Wi-Fi o si son ondas de radio. Y pues, pero tenemos esas frecuencias que están a nuestro alrededor y la mayoría de nosotros tendemos a ser completamente ajenos a ellos. No sabemos que están ahí, no prestamos atención a ellos. Y estamos tan concentrados en nuestra rutina diaria, haciendo lo nuestro. Y sin embargo, hay todas estas longitudes de onda que nos rodean aquí mismo, ahora mismo, y nos olvidamos de ello. Y yo creo que, de alguna manera, así es la voz de Dios. Él está hablando en una frecuencia. En realidad, mi opinión es que está hablando en un montón de frecuencias. Y es solo cuando nos sintonizamos con estas frecuencias que comenzamos a ser conscientes de que están incluso allí. Eso es lo que hacen los radios. Más o menos, aquí hay un radio, otra foto, Eric, hay un radio, y para todos ustedes que tienen menos de 30 años, esto es como se ve un radio, en caso de que nunca han visto uno, todos ustedes millennials, y eso es lo que históricamente se ha conocido como un radio, y las radios tienen que sintonizar con un transmisor, ¿verdad? ¿Están siguiéndome? Una estación de radio. Y piensa en esto por un segundo. El reino de Dios es como una estación de radio. Piensen en la estación por un segundo. ¿Está la estación dentro de su casa? No, está en otro lugar, está muy lejos, pero está transmitiendo por todas partes. ¿Sí o no? El problema pasa si no hay receptor. Está siendo transmitido por todas partes, pero ¿de qué sirve si no tienes un receptor? Tienes que tener un receptor. E incluso si hay un receptor, si no está enchufado, tienes que conectarlo al poder, ¿verdad? Y tiene que ser conectado al poder. Y si no está conectado al poder, no podrá sintonizar la emisora, la frecuencia. E incluso si está encendido, conectado, tienes que subir el volumen o no podrás oírlo. ¿Sí? Pero Él nos creó a todos nosotros, a ti y a mí, para ser receptores de su presencia, de su voz, de su gracia. Él quiere que sintonicemos para que podamos escuchar lo que está diciendo. Y yo quiero escuchar lo que Él está diciendo. Y así que la única pregunta que debemos abordar es, ¿estás sintonizado en la frecuencia correcta? ¿Estás sintonizado en la frecuencia correcta? En otras palabras, te estás poniendo en una posición donde puedes oír y puedes responder a la voz de Dios. Es como esas viejas antenas, las recuerdas, las mencioné la última vez. A veces tienes que mover la antena o incluso mover la radio, ¿verdad? Para recibir la señal y tienes que moverle al canal correcto. Tiene que estar exactamente en el punto correcto, sintonizado en el lugar precisa o recibes todo el ruido estático. El sonido como de silbido, ¿verdad? Y pues aquí está la cosa acerca de oír la voz de Dios. Eso es tan crucial, tan importante. Escuchar la voz de Dios podría ser la diferencia entre la vida o la muerte. Podría ser la diferencia entre florecimiento y marchitar. Podría ser la diferencia entre puertas abiertas y puertas cerradas. Por eso la voz de Dios es tan importante. Escuchar la voz de Dios es definitivamente la diferencia entre vivir por tu propia cuenta solo o vivir con el Espíritu de Dios que habla contigo. Tú necesitas entender algo. Que tú fuiste llamado a algo más que una vida natural, que fuiste llamado a una vida sobrenatural. ¿Están conmigo? Pues esa es la vida a la que Dios te llamó. Es un proceso sobrenatural. Así que cuando estamos sintonizando con la voz de Dios, la primera pregunta es, ¿cómo lo escuchamos? ¿Cómo hacemos esto? No es cierto que una vez que tratamos de sintonizar, comenzamos a darnos cuenta de que hay tantas frecuencias con las que tenemos que lidiar y tantas estaciones en esta radio que tendemos a encontrarnos sintonizando con todo tipo de voces. ¿Cómo sabemos cuáles son las voces de Dios? ¿Cómo sabemos cuáles no? Aquí está el reto. Hay muchas voces que creo son similares a la voz de Dios, como tu propia voz. Las voces de los miembros de la familia. Hay voces políticas en todas partes. Voces políticas, ¿verdad? Estoy cansado de las voces políticas. Hay voces emocionales, voces económicas. Son todo tipo de voces que están hablando en nuestras vidas. Voces culturales, voces religiosas, voces de miedo muchas veces, voces de familiaridad, voces de éxito. Y en realidad, ¿sabes? Esta es la voz que muchas veces grita más fuerte en nuestra sociedad. Adoramos como una cultura en México en el altar del éxito, en el altar de celebridad, en el altar de la fama, al altar de las cosas que son grandes y asombrosas, increíbles, importantes. Sí, voy a escuchar esas voces. Y toda tu vida está programado para ser como, ay, hombre, tienes que ser impresionante, tienes que ser alguien grande, importante, tienes que subir esa escalera del éxito, tienes que hacer que suceda. Y la realidad es que esa no es la voz de Dios en absoluto. Él es el que hace que las cosas sucedan. Tu trabajo es simplemente escuchar y obedecer. ¿Verdad? ¿Qué estás diciendo, Paz? ¿No tengo que trabajar duro? No, tienes que trabajar duro, pero eso está en la realidad, en la Biblia. La Biblia en realidad dice, si no trabajes, no trabajes, no comes. Sí, tienes que trabajar. Pero es interesante cómo cambia todo, cómo la voz que estás escuchando suena diferente cuando te das cuenta de que la voz del éxito no es siempre la voz de Dios. Y yo creo que es muy, muy difícil para los cristianos a veces en nuestra cultura, en una sociedad democrática libre, donde si tienes dinero, éxito, automáticamente pensamos que Dios debe estar bendiciéndote. Como esa es la verdadera marca de bendición, que estamos sintonizados con Dios porque tenemos dinero y éxito. No, eso está tan lejos de la verdad. Porque muchas veces el gran éxito y la gran riqueza hacen que la gente choque horriblemente sus vidas, ¿verdad? Y se autodestruyen, se pierden en el mundo. El éxito y la riqueza no siempre son un signo de la bendición de Dios. Si miras a través de las Escrituras, ves que Dios está cerca del corazón quebrantado, ¿verdad? Personas con problemas, personas con situaciones, personas que están batallando sus finanzas. Ahí mira lo que dice el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18. Dice la Escritura, el Señor está cerca de los, ¿quién? Quebrantados de corazón. Y Jesús mismo dijo que si eres pobre de espíritu, si entiendes lo pobre que eres espiritualmente, entonces empezarás a entender el reino de Dios. Nos hacemos humildes y agradecidos, apreciamos a los demás, somos humildes y reconocemos nuestra dependencia de Dios cuando somos pobres de espíritu. Y miren lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Dice la Escritura, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Están conmigo? Y a menudo cuanto más rico estamos en las cosas, más pobres estamos en nuestros corazones. Así que el éxito y la riqueza no necesariamente significa sintonizados con la voz de Dios. Y es un reto. Tenemos que sintonizarnos realmente a la voz de Dios y tener cuidado de que no nos dejemos engañar por las voces que pintan este increíble cuadro de lo que el plan de Dios es para nosotros. Tenemos que tener cuidado. Y a veces cosas como el éxito y la riqueza, el orgullo y lo que se siente bien, son las cosas que nos distraen más. Y tenemos que tener cuidado porque es difícil para escuchar la voz de Dios cuando estamos distraídos con esas cosas. Pensando que, oh bueno, tengo éxito, tengo dinero, las cosas están bien, entonces estoy sintonizado con la voz de Dios, sí, sí. Pero no. ¿Están conmigo? Entonces está mirándome como, más café, pastor. Pero aquí hay algo en que pensar. Creo que para la mayoría de nosotros la voz más desafiante para nosotros es la voz de nuestra felicidad. Aquí está el error que cometemos. Tendemos a proyectar nuestra felicidad como la voz de Dios. Muchas veces. Y pensamos, ay, bueno, eso es lo que Dios quiere para mí. Eso es lo que yo quiero para mí. Por lo tanto, eso es lo que Dios quiere para mí. Porque es mi felicidad. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, especialmente con la voz de nuestra felicidad. Muchas voces. Y esta es la gran pregunta para esta mañana. ¿Cómo escuchamos claramente? ¿Cómo nos sintonizamos? ¿Cómo confirmamos que estamos incluso en la frecuencia correcta? Escucho, eso es importante, necesito escribir esto. Es absolutamente indispensable que tú y yo entendamos eso. Dios siempre te confirma sus palabras. Dios siempre te confirma sus palabras. Él te va a confirmar su palabra, lo que dice, lo que habla. En realidad, Dios quiere que tú y yo busquemos la confirmación de su palabra para nosotros, ¿verdad? Y todo lo que piensas es la voz de Dios. Él quiere que busques confirmación. Mira lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 20. La Escritura dice, los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra, ¿y qué? Confirmaba su palabra, confirmaba lo que dijo con las señales que la acompañaban. Y miren lo que dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra, esta es la tercera vez que los visito. Y como dicen las Escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de dos o tres testigos. la voz de dos o tres testigos. Lo que fue dicho por medio de dos o tres testigos. ¿Están siguiéndome? Y mira, la traducción original de la Biblia aquí dice, otra traducción dice más o menos, por la palabra de dos o tres testigos que se establezca la palabra. ¿Están conmigo? Ese es un concepto bíblico. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, así resolvían los desacuerdos. Y si estás tomando notas, yo quiero subrayar esta frase. Debe establecerse. Porque en el idioma original del Nuevo Testamento, el griego, esta frase debe ser establecido. Significa poner en pie, hacer que sea firme. Y curiosamente, aquí es donde recibimos la palabra confirmar. Y esta mañana yo quiero darles tres confirmaciones que la Biblia nos da que debemos buscar. Tres confirmaciones. Estas funcionan para cada persona en cada situación. En realidad hay varias y durante las próximas semanas vamos a hablar de cómo sintonizar aún mejor. Pero esta mañana yo quiero darte tres maneras grandes de sintonizar y confirmar que Dios está hablando con nosotros, contigo. Número uno es, se alinea con la Biblia. Lo que Dios ha dicho y lo que Él te dijo, se alinea con la Biblia. Y lo que oíste se alinea con las escrituras. Escuche, mira, la voz de Dios nunca estará en desacuerdo con la palabra de Dios. La voz de Dios nunca estará en desacuerdo con la palabra de Dios. Nunca, nunca, nunca. Su voz nunca estaría en desacuerdo con las escrituras y nunca violará los principios bíblicos. Está muy quedado aquí esta mañana. El libro de Salmos, capítulo 138, versículo 2. Dice la palabra, yo quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Tu nombre y tu palabra, tu nombre y lo que dijiste, tu nombre, y ¿están conmigo? Exaltado por sobre todas las cosas. Y lo que quiero que veas aquí es que la palabra y su nombre trabajan juntos. Las escrituras declaran que Jesús tiene un nombre que está por encima de todo nombre, ¿verdad? Y pues, pero vemos aquí también que algo que Dios exalta igual con su nombre, igual con su nombre. ¿Por qué? ¿Y cómo puede ser algo igual con su nombre? Dios pone un enorme énfasis en su palabra, lo que dice, porque está interesado en asegurarse de que sabemos lo que está diciendo para que podamos ser obedientes a su palabra, para que podamos obedecerle. Así quiere hablar con nosotros. Y hay mucha gente corriendo, diciéndole a todos, ah, Dios me dijo esto, ah, Dios me dijo, ah, ¿qué? Dios dijo esto. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas diciendo eso? Ah, Dios me dijo. Y si Dios les dice que hagan eso, eso es genial. Pero si contradice directamente o viola lo que está escrito en su palabra, no es su voz. ¿Me escuchas? No es su voz. Yo creo que este versículo es tan fascinante. ¿Qué podría ser tan importante, tan poderoso como el nombre de Jesús? I mean, ¿cómo puede estar algo en ese mismo nivel? ¿Cómo puede su palabra, lo que dice, ser igual a su nombre? Piensen en esto. ¿Qué significa que se arruine tu reputación? ¿Cómo arruines tu reputación? Bueno, si haces lo que dices que vas a hacer, si valores tu palabra, si eres un hombre o una mujer de palabra, entonces vas a tener una buena reputación, ¿no? Tu nombre será conocido como algo fiable, fiel, ¿verdad? Y tu nombre, tu palabra, tu reputación será buena. Si no sigues tu palabra, si no valores tu palabra, si dices cosas y no las haces, entonces tu nombre no es bueno. tu reputación está arruinada, ¿sí o no? La misma mención de tu nombre hará que la gente frunce el ceño y hace gestos. La gente oirá tu nombre y pensará, ah, oh, ese tipo es un perdedor, él nunca hace lo que dice, ¿verdad? Y tu reputación está arruinada, tu nombre está arruinado porque tu palabra no es buena. Y así es Dios. Él quiere que su palabra signifique tanto para nosotros porque su reputación es tan importante en el mundo. Y la Biblia enseña que Dios valora y estima su palabra tanto como valora y estima su nombre. ¿Verdad? ¿Están siguiéndome? Y uno de los errores que muchas personas cometen es que tratan de encontrar escrituras para justificar la decisión que quieren tomar. O quieren justificar lo que creen que Dios le dijo para manipular las escrituras. Existen doctrinas de iglesias enteras basadas en escrituras que la gente ha sacado de contexto. Han manipulado escrituras para justificar lo que quieren o no hacer. Un gran ejemplo. Puede ser algo que no le va a gustar a alguien, no sé, pero al inicio del año estudiamos lo que dice la palabra de Dios acerca del diezmo y aprendimos que el diezmo fue establecido antes de la ley, no fue parte de la ley. Incluso Jesús le dijo a los líderes religiosos que necesitaban continuar diezmando, al igual que obedeciendo las otras cosas que estaban haciendo. No sé si recuerdan eso, si estaba con nosotros en enero. Y ese es otro sermón. Pero hoy hay toda una doctrina acerca de cómo el diezmo es parte de la ley. Y ya no estamos bajo de la ley. Predican que el diezmo no es para hoy. Y todas las personas que odien dar dinero, que odien el diezmo, están acudiendo a esos predicadores y iglesias que enseñan eso porque no quieren dar. Ah, sí, nosotros no tenemos que diezmar. Voy a la iglesia de ese tipo. O lo que sea. Amén o ouch, lo siento. Si tiene un problema con eso, puedes mandar un email a pastorjeff@nomeimporta.com. No. Estoy bromeando. Pero sabes que entiendo eso. Ha habido demasiados abusos en la iglesia. Iglesias manipulando a la gente, forzando a la gente para dar, haciéndolos sentir culpables y todo. Y ellos permitieron la escritura para que pudieran manipular a las personas que no diezman. A Dios va a maldecir tus finanzas, estás maldito, estás viviendo bajo la maldición y cosas así. Entiendo. Pero sea cual sea la situación, hemos llegado a ser buenos para justificar lo que queremos hacer o no hacer, basado en sacar las escrituras fuera de contexto para hacerlas decir lo que queremos que diga, porque Dios me dijo, y mira, está aquí en la escritura, y mira esto, esposa, Dios dijo que tienes que obedecerme a mí, o lo que sea. ¿Dónde están las mujeres? Eso fue tu momento para gritar y danzar. Pero somos así. Oye, quiero hacer eso. Dios me dijo que hiciera eso. Déjame encontrar una escritura para ello. Ah, mira, aquí es una. Sí, mira. Lo que sea. Eso, estoy exagerando, pero me entiendes, ¿verdad? Escuche, esto no es valorar la palabra de Dios. Y cuando empiezas con lo que quieras hacer y luego intentas que Dios entre y te respalde, eso no es valorar la palabra de Dios, lo que Él te dice. Si es la verdad de las Escrituras, Dios lo dirá una y otra vez y será obvio. Va a ser un mensaje consistente en la Biblia. ¿Me entiendes? No se puede tomar la escritura y tomar pequeños pedazos de ella y sacarla del contexto. No se puede tomar un pequeño pedazo de escritura y decir, eso es lo que voy a reclamar para mí. Voy a declarar eso. Eso es lo que Dios me está hablando. Esposa, obedece. O lo que sea. No, tienes que tomar todo. Mira, tienes que tomar todo el consejo de Dios. La escritura dice. Amo lo que la palabra dice en el libro de Hechos. Hechos capítulo 20, versículo 27. Hechos 20, 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Están conmigo? Tienes que tomar toda la escritura, toda la historia. Tienes que leer todo el contexto. Tienes que ver cuál es el propósito y el plan de Dios. Yo creo que Dios quiere bendecirte inconmensurablemente más de lo que puedes pedir o imaginar. El problema es que es como definen lo que es la bendición, lo que significa la bendición. Y tú y yo tenemos que escuchar la voz de Dios y tenemos que leer las escrituras. Porque la gente habla de muchas cosas raras. ¿Sabías que puedes tomar las escrituras y puedes probar que van a haber zombies en la tierra? Mi esposa encanta eso. El libro de Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Mira. Hermanos, Dios me dijo que vamos a enfrentar zombies. Y mira lo que dice. Capítulo 26, versículo 19. Tus muertos vivirán. Sus cadáveres se levantarán. Eso a mí me suena como a zombies. O Jeremías capítulo 29:9. Les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su prójimo. ¿No es eso lo que hacen los zombies? ¿Se comen a la gente? Mira, Dios dijo que los zombies está por venir. ¿Quién sabe qué? Eso es un ejemplo tonto, pero el punto es, no se puede simplemente escoger y elegir lo que quieres decir. Tú tienes que verlo todo entero, el contexto entero, la escritura entera. Tienes que entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos para confirmar su palabra. Ellos dan testimonio de lo que se dice. Mira, primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Dice la palabra, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. En otras palabras, el Espíritu Santo nunca te conducirá a algo que esté en desacuerdo con la palabra de Dios, o viole los principios de las Escrituras. ¿Están siguiéndome? El Espíritu Santo y la palabra de Dios están en perfecta armonía en todo momento. Si dices que el Espíritu Santo te dijo que hicieras algo y viola la escritura, entonces lo siento, pero estás equivocado. Mi cuñado Ross en One Chapel me estaba contando una historia sobre una mujer que quería orar un día al final del servicio, el domingo. Él le preguntó por qué ella quería que orara. Ella dijo que Dios le habló sobre alguien con quien casarse. Y entonces Ross le pregunta, ¿quién es el afortunado? Y ella le dice el nombre y mi cuñado se quedó como, espera, ¿qué? ¿Qué dijiste? Su nombre es Jim. ¿Te refieres a Jim, el que está casado con Joanna? Y ella dice, sí, ese es el tipo. Es por eso que necesito oración, porque creo que Dios me dijo que se supone que debo casarme con Jim. Y su matrimonio ha terminado por mucho, mucho tiempo. Yo sé, puede ver que no son felices juntos. Solo necesito que Dios se apresure y termine su matrimonio. ¿En serio? Eso probablemente parece una locura, pero la gente hace esto todo el tiempo. No exactamente lo que dijo, pero la gente hace esto todo el tiempo. Ellos usan el truco de Dios me dijo, Dios me dijo, pero no, Dios me dijo, no me importa lo que la escritura dice. ¿Están conmigo? Y cuando ellos dicen eso, piensan que pueden hacer lo que quieren hacer, aunque no se alinean con la palabra de Dios, incluso si viola los principios bíblicos. Y piensen que cuando dicen, Dios me dijo, que nada más importa, no importa lo que la palabra de Dios dice, no importa si viola los principios bíblicos, Dios lo dijo, Él está haciendo algo nuevo hoy, estamos en los tiempos finales y Él va a hacer cosas y decir cosas que pueden parecer extrañas, pero Dios me dijo, es una nueva revelación, o quién sabe qué. Cualquier cosa, lo que sea que es. Y yo quiero que entiendas algo. Muchas personas tratan de justificar la pecaminosidad de su propio corazón o la felicidad de su propio corazón, y lo hacen violando las escrituras o manipulando las escrituras. Amén, ouch. Esta mujer no escuchó de Dios a pensar que estaba bien romper el matrimonio de este hombre. Dios no va a hacer eso. El matrimonio es sagrado. Tenemos que ver lo que dice la Escritura. Tenemos que entender realmente lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Tenemos que medirlo por lo que dice la palabra, por lo que dice Dios. Y recuerda, hay muchas voces. Está la voz de Dios, pero también está tu propia voz. Está la voz de la cultura, está la voz del diablo, está la voz del chile podrido que te comiste la noche anterior. Y todas nos están hablando. Es por eso que necesitamos someter cada voz que oímos a la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Necesitamos permitir que las escrituras formen nuestras acciones y nuestras creencias, y necesitamos permitir que las escrituras confirmen o rechacen lo que creemos que hemos oído de Dios, si es o no es realmente Dios. Mira, pues, ¿sabes qué? Porque lo que pasa es que nos fijamos en algo, nos fijamos en un trabajo, en una carrera, en una persona, en algo que creemos que Dios nos ha hablado, y luego nos sentimos increíblemente decepcionados cuando no funciona. O hacemos que suceda, lo forzamos contra los deseos de Dios, contra su voluntad. Porque estamos fijando en eso. No, tengo que, o lo que sea. Tenemos que dejar ir nuestras ideas preconcebidas. Tenemos que dejar de lado nuestras preferencias. Tenemos que dejar ir nuestras normas culturales. Tenemos que dejar ir las tradiciones de los hombres. Eso es lo que Jesús dijo en Marcos a todos estos fariseos y líderes religiosos. Marcos capítulo 7, versículos 6-13. Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de usted, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseña ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, pon atención en esta parte: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Y ahí. Tú evades hábilmente lo que Dios ya ha dicho con el fin de aferrarte a algo que amas, algo que quieres. Mira, no hay tradición religiosa, experiencia o preferencia personal que puede ser más alta que las palabras de Dios, lo que Dios dice. Está muy callado aquí. Mira, todos podemos estar obligados por la tradición. Todos nosotros podemos ser persuadidos y convencidos por nuestras propias experiencias y nuestros propios deseos de vez en cuando. Pero no importa de qué iglesia vienes, no importa lo que piensas, son las palabras de Dios las que debemos seguir en lugar de nuestras tradiciones, experiencias y deseos. Y cuando se trata de escuchar la voz de Dios y confirmar lo que creemos que nos está diciendo, el primer lugar donde tenemos que ir es: estamos sintonizando con las Escrituras. Ese es nuestro primer estándar de confirmación de que lo que nosotros oímos es de Dios. Se alinea con su palabra. Es por eso que necesitamos leer la palabra de Dios todos los días. ¿Y sabes qué? Necesitamos conectarnos y hacer uno de esos planes de lectura de la Biblia donde se lea la Biblia en un año. Algo, haz algo. Descarga la aplicación. No sé, o si no quieres hacer ninguna de esas cosas, comienza a leer tu Biblia. Ve a Sion, Arco Iris, y tienen planes de lectura que puedes comprar y seguirlo, hacer tu propio. ¿Por qué es tan importante leer la Biblia y orar todos los días? ¿Por qué siempre te animamos a leer tu Biblia y a orar? Mira, no es debido a algún deber religioso, no es debido a alguna obligación o tradición, es porque es la mejor manera de acostumbrarse a cómo suena su voz. Estoy predicando muy bien ahorita. Es la mejor manera de acostumbrarse a cómo suena su voz. ¿Sabías que la alfabetización bíblica está en el nivel más bajo en el mundo hoy en día? Y la gente no sabe lo que dice la Biblia, la palabra. Incluso en la iglesia tenemos un montón de gente que se deja guiar mayormente por sus emociones y llevado por lo que piensas que te hará feliz. Jesús tiene un plan mejor, tiene un mejor propósito para tu vida y es más de lo que puedes imaginar. ¿Cuántos creen eso? Si empiezas a sumergirte en las escrituras y ver lo que es, comenzarás a descubrir la vida que viene de Él, una voz que lleva tu vida, que dirige tus pasos, que te lleva a una relación maravillosa e increíble con Él. Y nuestra segunda confirmación de que lo que escuchamos es Dios, la segunda confirmación que nos ayuda a sintonizar con la frecuencia de Dios, la segunda pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos, número dos, es: ¿el consejo de la gente de Dios está de acuerdo? ¿El consejo de la gente de Dios está de acuerdo? Porque aquí está el error que muchas personas cometen. Van de persona en persona en persona tratando de encontrar a alguien que estará de acuerdo con lo que quieren hacer. Alguien que les dirá: ah, sí, hermano, sí, tienes razón, estoy de acuerdo contigo, eso es Dios. Es Dios, yo puedo orar para casar a esa persona que está casado. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, las 20 otras personas dijeron que no. No, está bien. Eso es lo que las personas hacen. Aquí está lo que es un consejo de alguien de Dios. El consejo de Dios es alguien que, número uno, que conoce a Dios. En otras palabras, tienen una relación con Dios. Alguien que tiene una relación obvia y vibrante con Dios. No estoy hablando de alguien que es solamente salvo. Estoy hablando de alguien que tiene una relación íntima con Dios. ¿Me entiendes? El consejo de Dios es alguien también que, número dos, es conoce la palabra de Dios. Obviamente, yo voy a encontrar el consejo de Dios de la gente de Dios y alguien que conoce a Dios, conoce la palabra de Dios, alguien que está familiarizado con las escrituras, alguien que puede identificar las escrituras y ayudarte a entenderlo en la palabra de Dios. ¿Tiene sentido? Número tres, el consejo de Dios es alguien que te conoce. Ellos tienen una relación fiel contigo durante un periodo prolongado de tiempo, invirtieron en tu vida, son parte de tu vida, están involucrados contigo a nivel personal. Escuche, no es necesariamente el consejo de Dios del pastor el que va a marcar la diferencia. Es el consejo de Dios de la comunidad de creentes. Juntos. No puede haber una fila fuera de la puerta del pastor para el consejo de Dios, y ese es el único lugar donde puedes conseguirlo. Ese no es el único lugar donde puedes conseguirlo. Lo puedes conseguir de tu grupo de vida, puedes conseguirlo de otros líderes de dentro de la iglesia, puedes conseguirlo de buenos amigos que te conocen, que andan contigo en este camino de fe. Y si no sabes lo que dice la Escritura, pueden sumergirse en la palabra juntos y descubrirla. Eso es lo que hacemos aquí como Árbol de Vida. Tenemos que ser una comunidad que se desafiará unos a otros, que se ayudarán unos a otros, que caminarán lado a lado a través de los retos de la vida juntos. Una y otra vez, y aquí está el problema. Como que escucho esta idea en nuestra iglesia cuando las personas están compartiendo algo entre sí, están luchando con esta decisión sobre qué hacer, y como que escucho en el fondo rumores y fulano dijeron esto, y cuando la gente está luchando con cómo lidiar con su matrimonio o si debe o no dejar su matrimonio, cuando están luchando con si dejar de acostarse con su novio, novia, tal vez está saliendo con alguien que no es un creyente, o tal vez algo como para reparar una relación con alguien en la iglesia que ha sido dañado porque alguien te ha decepcionado. Y hay una discusión que continúa y una situación de lucha interna sobre el tema. ¿Ustedes me siguen? Porque me están mirando como si nunca hubieran tenido esas discusiones antes. Todos tenemos esas discusiones en un momento u otro sobre qué hacer, qué es lo correcto por hacer. Y escucho esta frase más a menudo de lo que quiero. Sé que es probablemente, no sé, parte de nuestra cultura, pero aquí está. Bueno, hermano, realmente no puedo decirte lo que es lo correcto. Tienes que descubrir eso por ti mismo. ¡Gente! Es por eso que perteneces a una comunidad de creyentes, la iglesia, porque no siempre sabes y tu corazón puede desviarte muy fácilmente. Y existe esta idea que tenemos que nuestra felicidad es lo que debemos seguir. Ah, solo estoy siguiendo mi propia felicidad. Es una de mis garantías individuales en la Constitución. Es mi derecho. Dios quiere que yo sea feliz. Y de alguna manera, no estoy diciendo que no, pero y de alguna manera creemos que cuando violamos la palabra de Dios para buscar nuestra propia felicidad, eso está bien. No, adivinen qué, nunca producirá felicidad, siempre termina en angustia. Es ridículo que estés en un grupo de vida, un célula, con alguien y digas, bueno, yo sé lo que dice la Biblia, pero solo tú puedes responder por ti mismo lo que es correcto hacer. No, no, eso no es cierto. Sabemos lo que es correcto. Está aquí mismo en la escritura. Pueden leerlo juntos y luego pueden desafiarse unos a otros. Y ahora escuchen, necesitamos hacerlo amorosamente. ¿Están conmigo? Tenemos que hacerlo misericordiosamente. Y déjeme decirle de nuevo, porque algunos de ustedes son como un martillo. No tienen tacto, no tienen piedad, no, son como un martillo de la Biblia, listos para señalar el pecado de alguien y hacer que se siente como una especie de gusano aplastado. Tenemos que hacerlo amorosamente y tenemos que hacerlo misericordiosamente. ¿Me escuchas? Pero tenemos que hacerlo. No puedes dejarlos ir. Porque eso es lo que sucede. Cuando alguien está luchando con algo que ellos saben es algo pecaminoso, lo que hacen es simplemente se alejan poco a poco, retrocediendo de cualquier otra persona que vaya a dar entrada, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que ir a buscarlos porque están siendo lentamente absorbidos por lo que piensan que les funcionará. Y es una mentira, es una ilusión. Tenemos que ser el tipo de comunidad que iniciará este tipo de interacción entre sí. El consejo de Dios. Y por favor, recibe este con amor. Lo que quiero decirle a Árbol de Vida es, ponte bien los pantalones. Digan la verdad en el amor unos a otros. No lo dejes ir. No dejes que se escapen. ¿Están conmigo? Todos digan, amo a mi pastor. No dejes que la gente... Amén. No dejes que la gente se aleje de nosotros. Y definitivamente no seas un martillo. Ve a buscarlos, ayúdalos, anda con ellos, ámalos, pero habla sus ideas, habla sus vidas. Escuche, cuando la mayoría de la gente va a ver a un consejero, eso es, especialmente en la iglesia, eso es chistoso, pero eso es lo que sucede. La mayoría de la gente no está buscando consejo de Dios, están buscando aprobación. Ellos vienen a ver si el pastor aprueba lo que están haciendo. Déjame ayudarte, si realmente buscas consejo de Dios, no puedes estar buscando la aprobación justa de lo que quieres hacer. Debes estar dispuesto a rendir lo que crees es correcto, lo que crees que Dios dijo. Si vas a escuchar el consejo de Dios, tienes que estar dispuesto a dejar tus ideas y opiniones preconcebidas. Tienes que estar dispuesto a dar lo que piensas que oíste al Espíritu Santo de Dios, dispuesto a dejar al lado, o ¿cómo se dice? ¿Me entiendes? No se puede ser tan rígido y tan cerrado de mente con ello. ¿Tiene sentido? No estoy diciendo que no lo tengas en cuenta. Estoy diciendo que tienes que tener la mente abierta, tienes que ser flexible con lo que piensas que el Espíritu Santo te dijo. No puedes ser tan restrictivo, tan constrictivo con él, o ahogarás lo que el Espíritu Santo quiere decirte por medio del consejo de las personas, de Dios. Tienes que estar dispuesto a hacer ajustes a lo que piensas que el Espíritu Santo está diciendo. Tienes que estar dispuesto a dejar que la gente hable en lo que Dios te está diciendo. Eso es lo que es el consejo de Dios. Y cuando te hablan y te desafían, por favor, no lo tomes a personal. Por favor, no lo tomes como un rechazo personal. Por favor, no seas tan liguero que no puedes tener un diálogo genuino sobre lo que piensas que Dios está haciendo o diciendo en tu vida. Si ellos están diciendo algo que sientes es contrario a lo que sientes que Dios dijo, o está en contra de lo que sientes que Dios dijo, no lo tomes como un rechazo personal o que no sabes nada. No te pongas a la defensiva, no es personal. Puede que sea una idea equivocada, no es personal, pero quizás fallaste, quizás te equivocaste. ¿Me entiendes? ¿Quieres consejo de Dios o quieres aprobación? Tienes que decidir lo que quieres. Y la mejor manera de demostrar que has escuchado de Dios, especialmente cuando recibes retroalimentación que desafía lo que crees que has oído, no es que te enojes y te alejes, sino que te mantengas firme, fiel, y sigues dando fruto. Escuchar, seguir caminando, responder con humildad o en lugar de orgullo, responder con apertura en lugar de estar cerrado a la voz de Dios a través de las personas en las que confías. El consejo de Dios. Escuche, aquí está la verdad. Todos podemos estar equivocados. Todos nos equivocamos de vez en cuando. Yo he estado equivocado. Has estado equivocado. Todos pensamos, oh, Dios está haciendo eso, diciendo eso. Y luego resulta que estaba haciendo otra cosa. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y a veces terminamos en una dirección loca. Y Dios está, y Dios está a veces en la dirección loca. Él está allí, Él está trabajando de guiarte y guiarte, y sientes que no tienes idea de a dónde vas. Y algunas veces eso es difícil de creer, eso es chocante, pero a veces incluso te conducirá al desierto. ¿Están conmigo? Sé abierto, sé humilde, sigue escuchando, que estés dispuesto a hablar con el consejo de Dios y dejar que esas personas hablen en tu vida. Y espero que lo que aprenderás es que Dios puede hablar con nosotros, no solo de una manera, sino de varias maneras. Proverbios, capítulo 19, versículo 20-21. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, más el consejo del Señor permanecerá. ¿Verdad? El consejo del Señor a través de las personas. Las personas que conocen a Dios, que te conoce, ¿verdad? Y conoce la palabra. Todos ustedes jóvenes, esa escritura es para ti. Escúchenme, si escuchan el consejo y reciben instrucción y no piensen que lo saben todo, entonces serán sabios entre más envejezcan. Eso es lo que dice, por el resto de tus vidas, tus días. Y mira, ¿sabes qué? Yo tengo 50 años y todavía me considero un estudiante, no un experto. ¿Por qué? ¿Sabes lo que quiero ser? Yo quiero ser un estudiante de por vida. Yo quiero escuchar lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Y porque tengo defectos, yo quiero estar abierto. Yo quiero escuchar a las personas. Así que la pregunta que necesita poder responder ¿es un consejo sabio o es un consejo estúpido? Voy a describir una historia para ti sobre un hombre llamado Robón. Robón era el hijo de Salomón. No sé si recuerdas a Salomón. Él construyó el templo y él era el hombre más sabio del mundo. Él construyó el templo y Robón era su hijo. Él se hizo cargo de su padre después de su muerte. Y ahora está a cargo de dirigir la nación de Israel. Y no estaba seguro de cómo conducir a esta nación hacia adelante. Por lo que algunas personas vinieron a él y le dijeron, algunos consejeros, dijeron, Robón, tienes que ir calmado con esas personas que han estado trabajando duro durante muchos años para construir el templo. ¿Y sabes cómo Salomón construyó este templo? Poniendo un impuesto muy duro sobre la gente, haciéndolos pagar un alto impuesto. La gente trabajó duro para construirlo y tuvieron que pagar mucho dinero a Salomón por la construcción. Pero cuando terminó, no necesitaba seguir trabajando tan duro y cobrando impuestos tan altos. Así que este grupo de personas, este grupo de consejeros, vino a Robón y le dijo que no fuera tan duro con la gente. ¿Y sabes lo que hizo Robón? En lugar de escuchar un consejo sabio, llamó a sus amigos, los chicos con los que creció. Él dijo, oigan chicos, ¿qué creen que debo hacer? Tengo a estos viejos, ellos están diciendo que debo ser más calmado con el pueblo, que debo ser amable con ellos, porque si soy amable con ellos, entonces me servirán toda mi vida como rey. ¿Qué te parece? Y todos ellos dijeron, no manches, claro que no, claro que no. Y aquí está lo que dijeron. Mira lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 8 a 11. Sin embargo, Robón rechazó el consejo de los ancianos y pidió, en cambio, la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes? Le preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron. Así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Ay, ¿qué? Gracias, rey. Así que los consejeros del papá de Robón dijeron, oye, si solo fueras amable y si vieras a esta persona y fueras tranquilo con él, estas personas te seguirán en cualquier lugar. Pero todos sus amigos dijeron, no, tú necesitas demostrar tu poder. Uno era un consejo estúpido, uno era un consejo sabio, ¿verdad? Consejo de Dios. Por eso necesitamos el consejo de Dios. Las personas en nuestra vida que conocen la palabra, te conoce y conoce a Dios, ¿verdad? Como resultado de eso, la nación de Israel fue dividida en dos naciones. Hubo una guerra civil, el reino del norte era Israel, el reino del sur era Judá. Y perdieron la nación para siempre, nunca regresó a unirse como uno. Pero ese es un principio tan importante, necesitamos escuchar el consejo de Dios. Número tres, la última. Nuestra tercera confirmación para determinar si lo escuchamos es verdaderamente la voz de Dios. Número tres, la paz gobierna y reina en tu corazón. Estamos hablando de cómo confirmar que es la voz de Dios que escuchaste. La paz gobierna y reina en tu corazón. Esto es realmente significativo porque Dios te creó para tener un calibrador de paz en tu corazón que Él usará para guiarte. ¿Me entiendes? Mira Colosenses, capítulo 3, versículo 15. La Biblia dice que la paz de Cristo, que reine en sus corazones, a la cual en verdad fueran llamados en solo cuerpo y sean agradecidos. Subraya esta palabra reine. En el lenguaje original, en los términos de hoy, en realidad significa para actuar como un árbitro. Dejar que la paz de Dios arbitre tu corazón, en otras palabras. Que la paz de Dios te diga si esto es seguro para ti, para seguir adelante, o si debes salir de la situación. Hay una paz que Dios tiene en tu vida y en mi vida que quiere depositar, que nos ayuda a guiarnos. Es como un indicador que nos ayuda a saber qué hacer. Nos dice qué hacer. Y a veces estaremos estresados, sí. ¿Cuántas veces no has tenido paz? Estás tratando de tomar una decisión y eso te mantiene despierto toda la noche. ¿Alguna vez te ha sucedido eso? Me ha pasado muchas, muchas veces. Así que estás despierto toda la noche tratando de averiguarlo y tienes que seguir adelante, pero no tienes paz y tú tienes que encontrar la paz de Dios. Mira, Dios nunca te guiará a través del miedo. Nunca, nunca. Él siempre te guiará a través de la fe. Él nunca te guiará por tu miedo. Él siempre te guiará a través de la fe que Él quiere depositar en tu corazón. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra 6 y 7. Por nada estén afanosos. Antes bien en todo. Oye, espera. ¿Eso es solo en las cosas que de verdad te interesan? ¿En esa única cosa que es importante en tu vida? Tal vez solo en algunas cosas que son muy espirituales. No, Él dice en todas las cosas, en cada situación, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la que paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Mira esa palabra, entendimiento, subráyala si tiene tu Biblia. Significa razonamiento lógico. Y esa palabra guardará significa en el idioma original del Nuevo Testamento griego, es el mismo significado que una guarnición de soldados. Es muy interesante, una guarnición de soldados. Así que Filipenses 4:7 podría ser leído de esta manera: y la paz de Dios, que sobrepasa todos nuestros razonamientos lógicos, que Dios usará, y Él enviará una guarnición de soldados para guardar sus corazones y mentes en Cristo Jesús. ¡Ah! Me encanta eso. Es tan importante que entiendas esto. Esta tercera es un poco complicada porque este tipo de paz no significa una ausencia de conflicto. No significa ausencia de preguntas. No significa ausencia de luchas. No significa una ausencia de ansiedad. No significa ausencia de tristeza o pena. Es una paz que solo Dios puede dar. Es una paz que solo Dios puede dar. ¿Está conmigo? Yo creo que solo porque tenemos un poco de ansiedad no significa que la paz no puede también permanecer en nosotros. Incluso si estamos teniendo algún conflicto, Dios puede darnos paz. Quiero que veas algo en Mateo capítulo 26, versículo 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Ese Jesús en el jardín de Getsemaní. Se llevó a Pedro y los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. ¿Por qué estaba triste y angustiado? Porque estaba a punto de ir a la cruz, ¿recuerdas? Después él les dijo, versículo 38, está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Pienso que eso es muy interesante, que Jesús quería que sus amigos estuvieran allí con él. Él quería que ellos lo ayudaran, los estaba buscando para que le ayudaran. Versículo 39, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos, los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Y cuando volvió, otra vez los encontró dormidos. ¿Por qué se les cerraban los ojos de sueño? Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Mateo graba las tres veces que él hizo esto. Él está clamando a Dios y le está diciendo: ¿hay alguna otra forma? Y Lucas escribe que él tenía tanta ansiedad que estaba sudando grandes cantidades de sangre. Estaba abrumado y después volteó con sus discípulos. Miren lo que dice el versículo 45. Volvió de nuevo a los discípulos y le dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Estoy convencido de que en ese momento de angustia, Jesús tuvo un paz que lo llevó a levantarse y decir: ah, está bien, ese es el momento, vamos a la cruz, aquí viene mi traidor, vamos. Tenía paz al ir hacia adelante. ¿Están conmigo? ¿Quería ir a la cruz? Ay, no, pero Dios le dio una paz para obedecer. Una paz para obedecer. Yo quiero que pienses en esto. A veces podemos hacer lo malo, lo equivocado, y experimentamos un alivio instantáneo. ¿Sí? Y lo he visto una y otra vez en el consejería matrimonial. Gente luchando como gatos y perros durante mucho tiempo, muchos años. Parece que no hay manera de arreglar las cosas, pero tan pronto como deciden divorciarse, es como: ah, qué alivio, qué paz. E interpretan eso como que Dios está feliz con esa decisión. Y a veces podemos hacer lo malo y experimentamos un alivio instantáneo, sí, pero eso no es como funciona. El alivio no es paz. La paz es algo más. La paz es sobrenatural. La paz es algo que solo Dios puede darte. Y Dios quiere que busquemos ese tipo de confirmación. ¿Me entiendes? Yo recuerdo cuando veníamos a México, nos estábamos mudando aquí y no podía decidir si era lo correcto. Estaba tan estresado. Escuché la voz de Dios, pero ay. Y le estaba preguntando a todos mis amigos, a toda la gente en autoridad sobre mí y cada uno debajo de mí. Y tendría conversaciones con la gente y estaría diciendo: ¿estoy loco? Sí, eres loco. No, estoy loco. ¿Eso es algo tonto? ¿Es una locura para mí hacer esto? ¿Ir a esta ciudad y plantar una iglesia donde no conozco a nadie y apenas puedo hablar el idioma? Para iniciar algo nuevo en esta etapa de mi vida, 40 años, 43 años, porque tuve un trabajo muy cómodo, 12 años de ministerio de tiempo completo, casi toda mi vida en el ministerio, tuve una carrera en una iglesia enorme, fue fácil, yo recuerdo haber pensado que estaba loco, pero cada vez que pensaba en México, en León, cuando oraba por ello, sentía paz. Cuando lo pensaba, me emocionaba, como si algo se estuviera engendrando en mí y tuviera paz. Esa es la manera en que tú y yo tenemos que estar cuando escuchamos la voz de Dios. ¿Está conmigo? Mira, no esperes tener el piloto automático en tu vida. Espera que tendrás que clamar, tal como Pablo nos dijo: por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica. Oren por todo y dejen que la paz de Dios llene sus corazones.